Y comenzamos el mundo del derecho dando paso al primer tema de esta noche expuesto por el profesor titular de Derecho Penal, Alfonso Serrano. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales recogidos en los artículos 178 a 194 del Código Penal. Están tipificados como delitos las agresiones, los abusos, el acoso, el exhibicionismo y provocación sexual y los delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores. El profesor Serrano va a centrar su comentario en las agresiones sexuales.
Buenas noches. Me voy a ocupar hoy de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual que, como ustedes saben, se recogen en el título octavo del libro segundo del Código Penal. Estos delitos han sido objeto de varias formas después de la entrada en vigor del Código Penal de 1995. Por ejemplo, la violación, que era una figura tradicional, vamos, la denominación, desaparece en el Código Penal de 1995. Sin embargo, se vuelve a incorporar por ley orgánica de 30 de abril de 1999. La verdad que desde el punto de vista sociológico y criminológico, el término violación era un concepto que todos los ciudadanos conocían, que en definitiva era la agresión sexual con violencia o intimidación. Entonces, por eso el legislador se vio obligado a introducir de nuevo el término violación. Tradicionalmente, estos delitos en principio figuraban bajo la rúbrica delitos contra la libertad sexual. Sin embargo, en la reforma de abril de 1999 se incorpora el término indemnidad, con lo cual ahora quedan delitos contra la libertad e indemnidad sexual. La verdad es que el término indemnidad no es fácil de darle una interpretación y habrá que entender por protección frente al riesgo de sufrir daño como consecuencia de atentados de tipo sexual, como ven ustedes. Es una interpretación demasiado amplia y si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos dice que indemnidad equivale a propiedad, estado o situación del que está libre de padecer daño o perjuicio. Tal vez no hubiera sido necesario incluir el término indemnidad. Como he dicho antes, estos delitos de agresión sexual han sido objeto de varias reformas. Últimamente han sido objeto de otra amplia reforma, que aunque no entrará en examen, las reformas que ha habido por ley de 15 de noviembre de 2003, que entrará en vigor en 1 de octubre del 2004, no son objeto de examen, pero simplemente voy a hacer una pequeña referencia. Se modifican porque esta reforma afecta nada menos que a 186 artículos. Dentro de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, se modifica el artículo 179, incluyendo ahora la introducción de miembros corporales para determinar en definitiva el supuesto de esta agresión violenta, que sería la violación. Se modifican los supuestos agravados del apartado 1 del artículo 182, del apartado 2 del artículo 183. También se modifica el acoso sexual, recogido en el artículo 184. En el artículo 185, que también se modifica, se ocupa de la exhibición obscena ante menores o incapaces. El artículo 186, a la pornografía. Y por último, hay una amplia modificación del artículo 189, que se ocupa de la utilización de menores o incapaces en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, elaboración de material pornográfico. Es una referencia breve a estas reformas que, repito, no entrarán en examen y entrarán en vigor el 1 de octubre del año 2004, es decir, del año en curso. Las agresiones sexuales, el tipo básico, se encuentra recogido en el artículo 178 del Código Penal, donde se castiga al que atentare contra la libertad sexual de otra persona con violencia o intimidación. El bien jurídico protegido es en primer lugar la libertad sexual, aunque también se protegen otros bienes como la dignidad de la persona o incluso la salud de la víctima y la propia libertad en sí. Tengan ustedes en cuenta que como consecuencia de las agresiones sexuales se pueden transmitir enfermedades, sobre todo de tipo venéreo. Sujeto activo puede ser cualquier persona, lo mismo que sujeto pasivo, con la excepción del artículo 179 y 180, pues la mujer no puede llevar a cabo directamente la penetración bucal o anal. La acción consiste en atentar contra la libertad sexual de otro con violencia o intimidación. Es necesario, además, que haya una finalidad lúbrica, es decir, ánimo libidinoso. Este ánimus, en principio, hay que presumirlo, aunque puede ocurrir que en algún caso no exista tal ánimus y habría que buscar otro tipo de delito. Se requiere que la agresión sexual se lleve a cabo con violencia o intimidación. Violencia es el empleo de vis física para doblegar la voluntad de la víctima. El consentimiento excluye la comisión del delito, es decir, excluye la tipicidad, siempre que el consentimiento sea válido. Por supuesto, si una persona quiere realizar actos sexuales con otra, si es mayor además de 13 años, el consentimiento es válido. Si está viciado, no sería válido y daría lugar al delito contra la agresión sexual que correspondiera. No es válido el consentimiento, en todo caso, cuando es otorgado por un incapaz o por un menor de 13 años. Es decir, que en estos supuestos, aunque exista consentimiento, no es válido el mismo y se comete el hecho delictivo. El delito se consuma con la realización de los actos que el sujeto lleva a cabo sobre el cuerpo de la víctima con fines libidinosos, como apuntábamos antes. No es necesario que el sujeto consiga la satisfacción lúbrica o deseo sexual que persiga. Por tanto, cabe además la tentativa en estos delitos. La violación, que se recoge en el artículo 179, dice este artículo que cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos por alguna de las primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación. La pena es realmente grave, pues es de 6 a 12 años de prisión. Sujeto activo del delito en el acceso carnal y penetración bucal o anal, en principio parece solo que puede ser el varón. Sujeto pasivo, en todo caso, puede ser la mujer y el varón en la penetración bucal o anal. Por acceso carnal hay que entender la conjunción del miembro viril masculino a través de la vía vaginal. Estas formas impiden que el delito pueda ser cometido entre mujeres. Es posible la tentativa que tendría lugar, por supuesto, o por ejemplo, cuando la resistencia de la víctima lleve al autor a abandonar la agresión. Para la consumación es suficiente con la penetración parcial. El artículo 180 recoge una serie de supuestos agravados en los cuales se aumenta la pena. El primer supuesto es cuando la violencia o intimidación ejercida revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. La verdad es que la violación por sí ya es un trato degradante o vejatorio. Lo que ocurre es que además de este trato degradante o vejatorio hay un menosprecio hacia la víctima. Hay un exceso degradante o de vejación. Supone además humillar, rebajar o envilecer a la víctima. En segundo lugar, o el segundo supuesto de agravación, consiste cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. En estos casos no es necesario que las tres personas realicen actos sexuales, es suficiente con que uno de ellos los realice sobre la víctima. El tercer supuesto es cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, y en todo caso, cuando sea menor de 13 años de edad. Habrá que pensar en personas desvalidas o que padecen determinados problemas de personalidad o de tipo mental. En cuarto lugar, cuando para la ejecución del delito el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o afines con la víctima. En estos casos es necesario que el sujeto activo aproveche esta situación para la comisión del delito, es decir, la especial relación que tiene con respecto de la víctima. Y por último, el quinto supuesto de agravación se da cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en el artículo 149 y 150 del Código Penal, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas. Es decir, habría un concurso de delitos y se respondería por la lesión causada y además por el delito contra la libertad sexual que se hubiera cometido. Recuerdo que el artículo 149 se ocupa de las, en cuanto a las lesiones, de la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, impotencia, esterilidad, grave deformidad, etc. Mientras que en el artículo 150 se contempla la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal o su deformidad. Sobre el uso de armas u otros medios peligrosos, les voy a hacer referencia a una sentencia en que se condenó al autor nada menos que por 29 delitos de violación. Una sentencia de 1999 de una de las secciones de la Audiencia Provincial de Madrid. Se dice en ella que concurren todos los elementos integrantes de dicha figura delictiva, pues en los hechos a que se ha dado mención se produjeron bien accesos carnales, bien penetraciones bucales o anales, mediando en todas ellas intimidación, es decir, amenaza o coacción moral de la víctima, logrado mediante, y aquí viene el uso de armas, es decir, mediante el empleo de armas blancas u otros objetos que, como ya se ha hecho mención, en los delitos de robo eran aptos para causar la muerte o, cuando menos, cualquiera de las lesiones previstas en el artículo 149. O pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal del artículo 150. Armas u objetos que, por lo demás, siempre estuvieron presentes en el curso de los hechos. Es más, en ocasiones no solo fueron exhibidas, sino colocadas sobre el cuerpo e incluso utilizadas para pinchar. En estos casos se apreció este supuesto quinto de agravación en la violación. La verdad es que parece que los delitos de tipo sexual hay un problema de personalidad que lleva a estos sujetos a serias dificultades en cuanto a un tratamiento recuperador. Con ello se vuelve un poco a las teorías del Lombroso. Ustedes habrán oído del delincuente nato. No es que Lombroso creyera que se nacía delincuente, sino que había personas que tenían más riesgo de caer en el delito que otras. Y aquí precisamente parece que la criminología está demostrando que los delitos contra la libertad sexual, es decir, los agresores sexuales, tienen problemas de personalidad que les dificulta, repito, una recuperación. Las penas previstas, en cuanto a la concurrencia de estas circunstancias, hemos visto que hay 5 supuestos de agravación. Las penas previstas en este artículo se impondrán en su mitad superior si concurriesen 2 o más de las anteriores circunstancias, es decir, los supuestos a que hemos hecho referencia. Se plantea el problema del delito continuado, es decir, cuando se cometen diversos actos sexuales o diversas violaciones. La jurisprudencia no suele aplicar el delito continuado y aprecia un concurso real de delitos cuando se realizan varios supuestos con la misma mujer, es decir, varios actos sexuales, varios delitos. En alguna ocasión, no obstante, se considera solo un delito en supuesto de actos inmediatamente continuos, es decir, que hay un acceso carnal, hay varios accesos carnales con una pequeña diferencia de tiempo. La jurisprudencia se ha pronunciado especialmente en materia de violación. En todo caso, la jurisprudencia restrictiva para aplicación del delito continuado y prefiere aplicar el concurso real. Tantas violaciones, tantos delitos. En fin, yo aquí voy a terminar por falta de tiempo. Después tiene usted los abusos sexuales del artículo 181, que en el apartado primero se castiga al que sin violencia o intimidación, sin que medie consentimiento, realizara actos que atentaren contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona. Es decir, hemos visto los delitos contra la libertad sexual en los que se emplea violencia o intimidación, y en los abusos sexuales no hay violencia o intimidación. Y nada más. Buenas noches.